Esta semana, el 2020 en Puerto Rico añadió un racionamiento para las casas que se sirven de Carraízo, que es básicamente gran parte de la zona metropolitana. Así que imagínense ahora que usted, sin agua, con una cisterna que depende de la Autoridad de Energía Eléctrica, y se le vaya la luz. Necesitas tu planta Yeti de Gold Zero, porque con esa planta eléctrica, que no necesita combustibles fósiles, no necesita gasolina, no necesita gas propano, no necesita diésel, usted tiene la misma energía que una planta tradicional, pero la puede cargar con la pared de su hogar mientras haya luz, o puede comprarle como accesorio unos paneles solares y la carga con la luz del sol y se protege de no quedarse sin agua, no quedarse sin cisterna. Llame ahora al 787-602-6001 y separa con $100 tu planta Yeti. Los amigos de Gold Zero te recuerdan que estamos en plena temporada de huracanes y que estos productos tienen alta demanda, así que llama ahora a 602-6001 y separa tu planta antes que se acaben. Gold Zero PR, presentadores de puestos para el problema.
Bienvenidos a Puestos para el Problema. Ya en feliz día, feliz racionamiento day.
Feliz cumpleaños de los Estados Unidos, Johnny, 4 de julio.
Y bueno, pero también es el día de la verdad de independencia, cuando nos liberaron de los aliens en aquella.
Ah, claro que sí, nunca olvidaremos.
En aquella batalla de Las Vegas.
Nunca olvidaremos. De Area 51.
De Area 51, sí.
Estaba leyendo como un fanfic después de la victoria apabullante que tuvo el presidente después de ese acto heroico que ganó en los 50 estados. Sí, yo no me acuerdo cómo se llama.
Electoral.
Sí, ganó todos los estados, todos los electores, su contrincante demócrata, porque era republicano ese presidente, su contrincante demócrata, sí. Sacó 0 votos electorales. Obviamente, sí. En el área de Houston y Los Ángeles, donde explotaron bombas nucleares, pues votó bien poquita gente.
Exacto.
O sea, pero allí no votó mucha gente.
No, digo, después hicieron una que se llama Resurgence.
Sí, pero eso, yo ni la vi, eso, yo creo que eso fue como está straight to TV, ni siquiera fue al cine.
No, sale en cine. Pero era como, ¿qué te digo?
Me acuerdo del verano de Independence Day. Yo me acuerdo, cabrón, porque eso fue en el 95, si no me equivoco.
96.
Exacto. O sea, yo estaba en séptimo grado. Y yo estaba, me acuerdo, yo iba todos los años a Oaxaca con los Boy Scouts. Esa semana en Oaxaca, todo lo que hablábamos fue de fucking Independence Day.
Sí, pero es que en verdad, para ese tiempo, la película estuvo bien cabrona.
Sí.
Y entonces venía de Will Smith. Uh-huh. Obviamente que en Puerto Rico ya estábamos bien, veíamos Fresh Prince traducido por el Canal 11. Exacto. Y entonces, pues, ver a Will Smith, o sea, fue como que nuestra primera película grande de ver Will Smith, porque obviamente Bad Boys, la primera, nosotros éramos muy chamacos, vimos después.
Era R, no dejamos.
Ajá, la vimos después, sí, o sea, la vimos más teenager. Pero esta era como que la primera película que tuvías con tu familia. Sí, mira, salió en el julio 3 de 1996.
Ahí está.
Pues en Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico el release day fue...
No, yo creo que es porque era sacarlo con el 4 de julio. Eso era el gimmick.
Sí.
Entonces, la importancia de esa película, no solo que sigue siendo una buena película y todavía es una buena película, es que es la primera gran película summer blockbuster así de verano, que hay muchos chavos detrás que ponen un actor negro como estrella.
Exacto.
O sea, que pusieron apostar. Y después de eso... Digo, no se vendió así, ¿verdad? Pero después de eso, como que pues era más seguro para los estudios decir, bueno, podemos poner un hombre negro a lead a nuestro blockbuster de verano.
Sí.
Sí, que interesante.
Y recuerden algo que a la diferencia de nosotros, el verano para el mercado estadounidense, en ese momento particularmente, que no todavía, pues sí. China no era como que una importante, qué sé yo. El mercado estadounidense empieza, el verano empieza en
Memorial.
Mayo. Sí, sí, o sea, tu Memorial Weekend y se extiende weekend. Hasta septiembre.
Labor uno, Weekend.
Que, sí, hasta el Labor Weekend. Uh-huh. Que en el de nosotros es como que mayo, Memorial Weekend más o menos, pero se acaba en agosto. Uh-huh. O sea, como que tampoco es que es tan largo. Sí, pero mira, sí, diablo.
Pero mira, de hecho, según Noticel, gracias a Independencia ya no hay más racismo. Ya no hay más. Se acabó.
Mira. De hecho,
tira el preview ahí. Dile lo que vamos, hay. Dile lo que vamos a hacer. Yo voy a darle okay. Dile lo que vamos a hacer.
Ok. Tengo información de la carta / demanda / whatever. Ajá. De Elías y Valerie.
Ok. Que supuestamente, y según nos entramos, porque lo dijo Cobo, ¿verdad? Como ahí, esta semana, alguna comunicación movimiento. Oficial llegó de parte de Elías Sánchez y su señora.
Exacto, pero vamos a ponerlo en contexto, vamos a ponerlo en contexto porque vamos a profundizar sobre ese particular. Ajá. Y pues vamos a hablar un poquito de Noticel, de Noticel Investiga, particularmente porque hay un par de cosas que quiero que ustedes entiendan, uh-huh. Que he visto como que mucho, ¿cómo te digo? Las reacciones no es que estén mal. Lo que pasa es que yo creo que salen de otro lado y nada, vamos a hablar de eso, pero...
Pero no vamos a hablar de eso en este episodio.
No, lo no, vamos a hablar
no,
en el Patreon.
No. Como anunciamos la semana pasada, inauguramos un Patreon, ya está disponible para suscripción, para que ustedes descubran. Y la primera pieza de contenido que vamos a poner en el Patreon es nuestro análisis del video... De Noticiel Investiga y de las acciones legales de Elías Sánchez. Así que si quieren escuchar, exacto, qué tenemos que decir, vayan a nuestro Patreon. En los show notes va a estar el enlace y también en nuestras cuentas de Twitter. Y si no, es que patreon.com/PPP, algo así.
Patreon.com/puestos para el problema.
Patreon.com/puestos para el problema. Vaya allí, suscríbase y escuche nuestro análisis.
Sí, porque tengo información que no ha salido, so tienen que escucharla en Patreon.
¿Y usted
ah,
sabe
no,
que
se la vamos a ir.
Ajá, sí.
No, que o sea, imagínese. No. Y usted sabe que cuando nosotros venimos con información, venimos con información de verdad.
Ay, mismo.
No es especulación por ahí, o sea, no es de esto. Y by the way, va a haber gente que va a decir que lo dijo primero. No, lo que nosotros vamos a decir no lo dijeron primero. Anyway, esta semana... La campaña de Wanda estaba bien activa.
Oye, ¿tú crees que vamos a vender esas muñequitas de la campaña de Wanda en el Patreon? Podríamos venderla.
Pero.
¿Quién te mandó ese video, Jonathan?
Bueno, mi agente 00 Wandista.
Ok, para los que no sepan, 00... ayer sábado, estamos grabando domingo, ayer sábado como al mediodía, en la cuenta de Puestos, sí, por Problemas salió exclusiva. La muñequita de Wanda Vázquez hicieron como... Es como un bobblehead, ¿verdad? Como una muñeca...
No. Es una muñeca full blast.
Ok.
Es una muñeca full blast. Es como un Barbie.
Como
o sea,
una Barbie. Sí.
Como una Barbie de Wanda Vázquez. Entonces la caja dice que... habla de que yo quiero ser tu gobernadora y no sé qué carajo y whatever. Entonces, mi agente 00 Wandista me envía el video... Y lo curioso es que el video lo grabaron, parece que es un BM.
¿En serio?
Parece
un
que
M4.
No, parece que la persona que lo de donde lo sacaron, pues parece que la persona lo grabó en un BM o en un carro así que se ve como caro.
Ok.
Si la gente empezó como que si el BM venía incluido, si yo la compraba el BM venía incluido, si venía con el Ken, ya tú sabes.
Bueno, el video tiene 25,000 views en Twitter ahora mismo.
Sí, se fue viralito, se fue viralito. Sí. Mira, pero entonces lo que te iba a comentar sobre esto es que la gente estaba sorprendida por la muñeca. Pero yo recuerdo, esta no es la primera vez que se hace algo así. Hay otros candidatos que lo han hecho.
O sea, las campañas siempre tienen sus gimmicks y sus cosas. Lo que pasa es que a veces son charros y entonces pues, le explotan en la cara.
Pero fíjense, volvemos a lo mismo. Yo no creo que esto sea tan charro para el público que está peleando Wanda.
O sea, yo no sé cuál es... O sea, esto no te gana un voto, ¿verdad? Pero si las vas a vender y te levanta dinero, pues puede ser. O simplemente es un token, algo que se lleva a alguien que te quiere mucho y lo pone en su casa. No cambia un voto. digo, yo te soy honesto, si la campaña de Wanda, que hasta ahora no ha demostrado tener demasiada capacidad para levantar dinero, aunque el pack está por ahí y ya mismo empieza, by the way.
Un packcito, ¿verdad? Un packcito.
Sí, un packcito por ahí ya y ya está por
comer. Pero me dijeron que es como un packcito ley 2022.
Sí. Hay bastante, ¿verdad? De eso, bastante de
y
eso.
Que,
sí,
y, sí. Y contéstame, dime si es cierto o no es cierto.
Bolita,
dígame,
bolita.
Licenciado.
Dígame.
Bolita, bolita. Ajá. Que eso no se cuadró en Río Grande en una reunión que hubo en un hotel, en un complejo de vivienda exclusivo en el área de Río Grande.
Te contesto con una pregunta. ¿Ese complejo de vivienda era exclusivo? ¿Tiene un dealer de BMGM4?
Bueno, es socio, creo.
Sí,
pues, de un dealer.
Sí, puedes buscar tu carrito allí.
Que está en el complejo, que está en el complejo de que está en el complejo de, sí, sí, de Paseo Caribe.
Correcto, pero tú puedes buscar el carrito allí también, porque hay otro concesionario allí
en ese
sí,
complejo.
Sí, sí, y de hecho el M4 del juez, según la historia de Noticias de esta semana, una de las historias de Oscar de esta semana, se buscó allí en el, o sea, lo fueron a buscar allí a ese complejo.
¿A Río Grande?
En Río Grande, sí, sí.
Y en ese río complejo de Río Grande vive gente interesante.
Mucha gente interesante.
Mucha gente interesante.
Sí, sí,
mucha,
sí,
gente,
sí,
interesante.
Sí.
Sí, ahí, por ejemplo, está aquí Cajita.
Sí,
y
sí,
ahí,
sí, sí,
y hay varias gente interesante, sí, en ese complejo.
Sí, 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 sí.
Ajá. Y by the way, no,
y de hecho, sea, se grabó la escolta de la gobernadora llegando
en ese complejo
hace como 3 semanas. Hay un,
sí,
video, ¿no? El puentecito que hay antes de tú cruzas de Río Grande a Loíza. Porque,
sí,
ese complejo, aunque es en la, en verdad es en Loíza, yo creo. O es en la,
no,
en
Río Grande, no, es Río Grande, es Río Grande.
No es,
lo
que
es
la,
pasa
la
es
raya
que
ahí.
Es ahí. Lo que pasa, ese complejo, lo interesante del complejo, que ese es Bahía. Vamos a hablarlo, vamos a decirle el nombre.
Exacto.
Ese complejo tiene una de las playas más privilegiadas de esa zona.
Ok.
Esa área de ahí, cuando se construyó ese complejo originalmente, esa área de ahí, ahí había un, bueno, hay todavía, creo, por ahí, un campo de golf.
Sí, de los más antiguos de Puerto Rico.
De los más antiguos, sí, sí, de los más antiguos, originales.
O sea, y todavía está allí.
Que es el campo de Bahía. Entonces, la cosa es que esa área de ahí, realmente, eso es una bahía. Eso es una playa, pero es una bahía,
okay,
natural que se creó ahí. Al lado, siempre esa bahía había tenido acceso y hay una pescadería y una villa pesquera justo al lado de la entrada de ese complejo.
Ok.
Yo recuerdo que cuando eso se desarrolló, lo sé, porque...
Tú eres de por ahí, ¿verdad? Como tu familia.
Mi familia tiene propiedades en Río Grande, de playa, y íbamos por ahí. Y cuando comenzó ese revolú, eso era parte de un redesarrollo que había en toda esa costa. Para que usted tenga una idea, esa costa, si usted sigue completo hacia Río Grande, va a encontrar lo que fue en su momento Paradisus, que ahora es otra cosa, el Trump Hotel... Está ahí,
el Coco,
donde
el
Aníbal se hizo el, donde Aníbal hizo Cheers con Trump.
Todo eso. Brindaron.
Todo eso, toda esa área de ahí, ese litoral llega hasta una reserva natural que se llama Las Picúas, que es la reserva natural del río Espíritu Santo hasta el Westing. El plan original de redesarrollo era que, creo que eran los Díaz, by the way, que eran los que habían comprado. Eso.
Ya no. Lo vendieron distressed, by the way.
Sí. Bueno, los Díaz se fueron, o sea, quebraron.
Sí.
Yo
no sé quién es el dueño ahora.
No, yo tampoco. Pero la cosa es que...
Y de hecho, Trump no hizo nada. Los Díaz lo que hicieron fue pagarle la licensing fee.
Le pagaban un cojón de chavos del naming rights.
Es lo que hace Trump en todo el mundo. Lo que hacía Trump en todo el mundo.
Sí. Pues la cosa fue que el plan original era que... Básicamente toda esa costa iba a estar llena de complejos bien cabrones. Y el plan era que los complejos iban a estar tan cabrones que tú ibas a poder llegar, iba a ser entre casas, villas, hoteles, y iba a haber hoteles hasta el Westin. Uh-huh. O sea, era toda esa costa.
Si se hubiera desarrollado el corredor ecológico del noreste, iba a haber hoteles hasta Seven Seas.
Exacto. Literalmente. ¿Qué pasa? Que pasaron dos cosas. Una... muchas de esas propiedades son parcelas privadas, aunque están dentro de la reserva, son parcelas privadas. Así que el gobierno lo que hizo fue como que convirtió eso en una reserva, pero les permitió a las personas seguir viviendo allí y desarrollarlas para ellos, ¿no?
Uh-huh.
Así que eso automáticamente aumentó, triplicó el valor de esas propiedades y evitó que se desarrollaran. Pero el gobierno dejó fuera esa área donde estaba Bahía. Entonces Bahía, cuando se construye, que se tardó un cojón de años en construirse, hubo un revolú con la vía pesquera y ellos lo que hicieron fue que compraron, le dijeron a la vía pesquera, yo te voy a desarrollar el área y te voy a dejar que tú tires tus cosas allí, tus barquitos y tus cosas, porque allí hay una paseadora y no sé qué carajo. Es entrando por esa área. La cosa es que, en verdad, la playa de ahí está cabrona. O sea, es un algo, sí. Es bien bonito. O sea, es algo secluded, es bien bonito.
Y al hotel, al hotel yo solamente fui un aniversario a cenar en Fern, que en paz descanse, que ya no existe. Clase de restaurante, sí. Papá. Pero no, nunca he estado.
¿Sí?
Ahí.
Sí, uff. No, el hotel tenía, yo no sé si todavía lo tiene, pero el hotel tenía las habitaciones. Los baños de las habitaciones tiene el espejo, tiene como una pantalla incrustada en el espejo.
Ok.
Y tú puedes ver CNBC, okay. Tú sabes, el Wall Street, esas cosas. O sea, estamos hablando de esto, él tiene que tener como 15 años. O sea, tampoco es que...
No, pero el San Regis tiene menos. El San Regis tiene como...
Sí, exacto.
El empezó como 2013,
exacto.
2014.
Y el San Regis adentro...
empieza en $800 la noche. Ahora, de hecho, exacto. Están tirando unas ofertas bien locas. Estoy bien pendiente porque si sale algo interesante, me voy a tirar.
Sí, sí, sí. Y la cosa es que el complejo de viviendas donde fue Wanda... A ver, para cerrar la historia, es un complejo que aunque está dentro de San Regis, no le pertenece a San Regis. Es como que, como Palma del Mar.
Es como, porque allá hay residencia. Tú puedes comprar residencias en el campo de golf y qué sé
sí,
yo.
Sí, sí, sí.
Y de hecho las residencias tú las puedes comprar y dárselas al hotel y el hotel las usa también. O sea, es como que
de hecho, distintas formas. De hecho, ¿cómo te digo? Este secreto de la comunidad. Es que la salida de la Ruta 66,
ajá.
La Ruta 66 termina en la intersección con la número 3,
correcto.
Arriba. Y te sale, o sea, literalmente, tú sales, tú te montas de un avión, te montas a la Ruta 66, o sea, Valoriotti, Ruta 66, llegas directo al Hotel Bahía. No llegas a... O sea, llegas literalmente a la salida del Hotel Bahía. Correcto. Tú cruzas una luz y sigue y ya está.
Es 2 minutos. Desde,
Dos minutos, literalmente. Literalmente. Y siempre se... ¿Cómo te digo? Se rumoró y se especulaba porque originalmente esa salida no iba a ser ahí. Esa salida iba en un elevado completo hasta casi el yunque.
Ok.
Hacia la salida del yunque.
Ah, pero eso fue esa fue la tercera fase de la Ruta 66 que el Tribunal Supremo la paró.
Exacto. Okay. Sí, pero la salida original no era ahí.
Ok.
De la Ruta 66. O sea, la salida original era más para abajo. Entonces, pues la hicieron ahí porque tú sabes, pues, después de momento salió que estaba reservado esa área ahí para un tercer rayo. Tú sabes, como que, qué sorpresa. Pero chévere, tú sabes, cool, no está mal. Pero literalmente tú puedes salir del hotel y llegas al aeropuerto en una hora, 45 minutos. 45 minutos sin ver luces, sin ver jíbaro, sin ver Alcapurria, ni Bacalaíto, ni nada de esas cosas.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno.
Pues sí, pues ese es el pack. Ese es el pack.
O sea que el chavito.
El pack se reúne ahí. Sí, sí.
O sea, que hay chavitos detrás de
Wanda. Vamos a ver, porque hay mucha promesa, pero no ha empezado. Vamos a ver cuando empiece la pauta.
¿Verdad? Pero qué interesante, mira qué interesante, porque Wanda, en teoría tú pensarías que Pipo es más afín con esos grupos.
Pues sí, pero algo habrán negociado, ¿no? El amor y el interés fueron el campo un día.
Bueno, acuérdate de algo. Estos muchachos y muchachas, según lo que hemos visto de algunos mensajes que se filtran de los grupos de Facebook,
uh-huh.
están preocupados con los muchachos de la legislatura,
uh-huh.
particularmente con los cambios que se puedan poner creativos con el asunto de los decretos
uh-huh.
y los fees y la mierda. So, yo pensaría que obviamente... Lo que va a estar negociando es esta gente es con la que tenga posibilidad de ganar.
Uh-huh.
O control de la legislatura, que en este caso la percepción es que es ella por Tommy. So,
no sé. O simplemente es que esos grupos, ese mismo espacio ya otro grupo lo ocupó con Pierluisi y ellos vieron una oportunidad, que vieron un campo vacío acá. Y dijeron, porque acuérdate también, sí. ¿Verdad? Para nosotros 1 millón de pesos es mucho dinero, y para cualquiera, pero para un grupo de muchos millonarios, pues tú invertirte 100,000, 200,000, 500,000 en un político, pues eso tampoco es la gran cosa para ellos, tú sabes, que tú tiras los topos y si no se te da, no se te da, pero si se te dio, brother, pues...
Y estos invierten en dos lados, invierten en los rojos y los azules.
Ah, sí. No, está su apuesta, no los veo activos todavía en la primaria popular. Por eso no quiere decir que no estén activos una vez pase la primaria popular, ¿verdad?
Por eso.
Pero sí, sí, ese es el, ese
sí,
es el
momento. Estos muchachos están en los dos lados.
Mira, pero lados. Está bien activa la gobernadora, tan activa que votó a la secretaria de Justicia Viles por la
Oye,
noche.
Pero eso...
Okay. Día feriado.
Eso...
A las 9:00 p.m.
Para que ustedes tengan una idea. Ustedes saben que nosotros hemos hablado mucho aquí de Trump, tenemos el Trump, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Si... Cuando ustedes se acuerdan de la investigación de Mueller, que nosotros hablábamos un montón, uh-huh. que Trump quería votar a Mueller, que no sé qué carajo. Uh-huh. En Estados Unidos, si el presidente le pide la renuncia al Attorney General, que es William Barr, como le hicieron a Denis Quiñones de Longo, esto es un escándalo constitucional. O sea, esto es un escándalo gigante. Porque a pesar de que el secretario de Justicia es un empleado de confianza del gabinete constitucional, siempre se, bueno, por lo menos en Estados Unidos, siempre se ha percibido de que tiene que tener cierta, el Departamento de Justicia tiene cierta independencia, ¿verdad? Y que no debe haber tanta intervención política, etcétera, 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 uh-huh, etcétera. Uh-huh. Si eso, aquí en Puerto Rico votan a los secretarios de Justicia cada rato. Porque, o sea, este no es el primer secretario de Justicia que votan.
Esta es la... No es la segunda de esta administración, pero la primera fue Wanda Vázquez.
Es la segunda de esta administración, sí. Pero Fortuño tuvo varios. Agapo tuvo varios también, ¿verdad?
Bueno, a Alejandro tuvo dos, porque tuvo el escándalo del primero, de Sánchez... No, de cómo se llamaba. Que se fue a ver al amigo del arma en cuartel. Sánchez Betances.
De Sánchez Betances, el amigo del alma, que él sí. Llegó borracho al cuartel sí. Y diciendo que le es amigo del alma.
Exacto. Ajá. Y después vino César Miranda y tuvo César Miranda nada más. Y Fortuño nada más. Fortuño, bueno, no, Fortuño tuvo primero a Zagardía, padre, y después tuvo a Mr. Porché.
A Goofy. ¿Cómo se llama?
Goofy, sí, el del Porché. Sí, ¿cómo se llamaba él, Dios mío?
Ay, ¿cómo estará ese muchacho? ¿Verdad?
A 200 millas, oye, es que a lo mejor sí. Corre contra el M4 del juez Reverón.
Ah, bueno, oye, ¿verdad? O sea, yo creo que esto es del mismo corillo.
Deberíamos hacer un episodio con Mr. Guindín, a ver, y que Mr. Guindín nos diga quién gana, si el Porsche Goofy o el M4 del juez en una carrera. Si cogen esa recta Salina por ahí para abajo ahí, a ver.
No, pero ellos no van para Salina, ellos van para
los túneles de Mondavo.
Para Ceiba, ¿no?
Oh, okay. Ah, porque ese expresito de Ceiba, sí, ese expresito está bueno.
Corren allí y ahí hay... Sí. Y ahí hay, ¿cómo te digo? Allí hay un... Carajo, ahí hay un área para correr estas cosas.
Okay, sí, okay,
Y estos juguetes, los juguetes los llevan allí.
Okay.
¿Cómo es que se llama ese secretario de Justicia? Goofy.
Ahorita no me acordamos.
Somoza,
Guillermo Somoza.
Guillermo Somoza. Ay, y le dicen Goofy porque usted lo ve y se parece a Goofy. Entonces la cosa es que la votaron. Lo que se rumora, por lo menos lo que publicó el vocero y lo que publicó el Nuevo Día. Uh-huh. Bueno, ambos publicaron dos cosas distintas. Uh-huh. Ambos coinciden que hubo una pelea, una discusión, uh-huh. aparentemente. Uh-huh. Una discusión acalorada en la fortaleza entre Doña Denise uh-huh. y Doña Wanda. Entonces... El vocero dice que parece que Wanda le pidió a Doña Denise que tenía que archivar antes de la primaria los referidos que le hizo la Cámara.
Pero no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso.
Pero no tiene que ver con eso.
No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso.
¿Y con qué tiene que ver?
Bueno, yo no tengo todos los detalles. Solo sé que van a seguir saliendo detalles. Pero es una investigación que toca acerca a la fortaleza. Y que evidentemente, y que le pidieron específicamente a la secretaria que separara esa investigación o que se cerrara o que se resolviera, y ella se negó.
Vamos para atrás. No está muy lejos de la realidad que al final del día, esta muchacha, la secretaria de Justicia, se le pidió que parara una investigación relacionada a la fortaleza.
Correcto.
De lo que ya ha trascendido.
Correcto. Pero no la votan a ella porque la refiere a la Cámara. De hecho, la Cámara también refiere a medio gabinete, refiere al director del NIER, refiere al secretario de Estado, y esos no están votados. O sea, los referidos de Juan Oscar incluyen a esa gente, y nadie de esa gente está votada. Es otra cosa. Y de nuevo, yo no tengo toda la información, pero fue viernes en la noche, weekend largo, en Twitter y eso, ¿verdad? Nos indignamos, pero no ha trascendido todavía, obviamente, en el país. Pero hay más detrás de esto y van a seguir saliendo cosas, y me parece una movida extremadamente arriesgada de la gobernadora, porque, oye, estamos camino, tú sabes, a una primaria. Estamos a un mes, un poquito más de un mes.
Vamos para atrás, en teoría. ¿Qué es lo que se le pidió a ella que detuviera?
Una investigación relacionada, no que la cerrara y dijera que no hay nada antes de la primaria, una investigación relacionada a llegados de la fortaleza.
Pero no están referidos a los referidos de la Cámara.
No está relacionado, la investigación empezó antes de los referidos de la Cámara. Y de hecho, los referidos de la Cámara son en contra de la Secretaría de Justicia. Y lo que
por eso, pero entonces lo que dijo Gary Tatiquina está bien.
Gary, yo no le creo nada a lo que dice Gary en este tema, porque Gary trabaja para la gobernadora, mano.
Por eso.
Entonces, tú sabes, Gary está minimizando el asunto, tratando de que pase con ficha. Pero como tú dijiste al principio de este segmento, esto hubiera sido, o sea, esto es un big deal en cualquier momento, y menos a 4 semanas de la primaria, mucho más. Y si en efecto, la razón por el despido es que ella no quiso seguir una instrucción específica de una investigación, aquí hay razón hasta para residenciamiento, seamos honestos. Sí. O sea, cualquier gobernador o gobernadora aquí que pida para una investigación que la afecta personalmente a sus allegados, por mucho menos de eso, el país se tiró a la calle el verano pasado. Por mucho menos de eso. Así que habrá que ver hasta dónde se tira el chicle. Pero
eso está bien curioso. Está bien curioso lo siguiente. Por varias razones. ¿Qué la gobernadora o qué la fortaleza está pensando? ¿Que esto no va a salir? O sea, la gobernadora está pensando que esto no va a salir.
Yo creo que la gobernadora hasta ahora ha demostrado que ya se la juega fría, que ella es arrojada en sus decisiones, sobre todo en sus decisiones políticas. Así que no sé, habrá que ver.
O sea, ella de verdad piensa que esto, o sea, porque es que, wow.
Ella simplemente es una apuesta de que a los PNP no le importa y que quizás se lleva un calentón con el resto del país, pero que para la primaria ella solo necesita a los PNP no le importa, y pues ella sobrevive hasta la primaria.
Y lo otro, yo creo que también lo otro es lo siguiente, que dentro de todo, esta señora, la Denise Quiñones de Longo, no ha levantado mucha roncha entre la gente.
Bueno, nadie la conoce, y ella también, la secretaria de justicia, pasó un papelón público cuando la gobernadora básicamente le dijo mentirosa a su mamá. Recuerden que su mamá, la doctora Concepción de Longo, fue la secretaria de salud interina cuando votaron a Rafi en medio del comienzo del lío de la pandemia, y la gobernadora se paró a decir que Concepción mentía, que la mamá de la secretaria de justicia mentía cuando decía que Fortaleza intervino en el tema de las pruebas, que Fortaleza intervino, que dio órdenes, etcétera, etcétera, que de ahí sale Mabel Cabeza y todos esos nombres que se hicieron famosos. Y la gobernadora le dijo mentirosa y la secretaria de justicia se mantuvo. Porque si hubiera renunciado en ese momento, pues uno lo entiende, es una hija defendiendo a su mamá, etcétera, y no hubiera espacio a especulaciones. Pero este tipo de despido, después de que ella aguantó esa humillación, viernes en la noche, weekend largo, papá, aquí hay algo detrás. Aquí hay algo detrás, no hay otra forma de verlo. Sí. Además, tú no... Digo, claro, a lo mejor, si le doy todo el beneficio a la duda, a la gobernadora, que no se lo merece, pero si se lo diera, pues a lo mejor simplemente es que hay diferencias irreconciliables y ella esperó a que se acabara la sesión para poder votarla y nombrar a alguien sin necesidad de ir al Senado, porque como ya no hay sesión legislativa, pues quien se nombre secretario o secretaria de justicia va a ser interino, nombramiento de receso hasta el final del cuatrenio, no tiene que ir al Senado en ningún momento. Pero si fuera eso, lo hubiera explicado así y no la hubiera votado el viernes a las 9 de la noche. Digo, pienso yo, no sé.
Sí.
No, vamos a seguir, vamos a ver más cosas esta semana y estaremos pendientes porque...
Pero me está bien curioso, me llama la atención. Lo que pasa es que ignoramos esto como si fuera un, ¿verdad? Como si votaran
un chisme
a,
más.
Uh-huh. Sí, a los recursos naturales.
La cosa. Que también la votaron y no sabemos nada de la investigación. Sí. Pero,
pero, wow. Al final del día estamos hablando de Wanda, la que decía que no iba a ser política, uh-huh, y está actuando como una persona política. Uh-huh. Y lo hace hábilmente un viernes de fin de semana largo.
Yep.
Que es difícil para cualquier persona, o sea, para los medios, para la gente, reaccionar y lo que sea. Uh-huh. Interesante. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Uh-huh.
Mira, pues. Vamos a la pausa y... ¿quieres otro término?
Sí, vamos a la pausa, pero... Uh-huh. Oye, te iba a preguntar. Uh-huh. ¿Y Pipo?
El prietito bonito de Puerto Rico.
Diablo. Eso le quedó cabrón a Juanpi.
Le quedó hijo de puta. Yo soy Pipo. Yo soy Pedrito. El prietito bonito de Puerto Rico. Si no saben de qué hablamos, Juanpi Díaz de Estado Crítico sacó una parodia ayer de Pierluisi. Y está cabrona. Y lo pude bailando y eso. Está bien buena, bien buena.
Pero Pipo. Ajá. A mí lo que me
digo,
me
ellos mismos, a través de su vehículo de propaganda, Alerta Progresista, sacaron un arte que era Mi Prietito 2020. Y era Pierluisi así con su tichercita, que ahora como él está fit, se le ven los musculitos así, tú sabes, se le marcan los bracitos.
No me digas que la Delta Progresista se va con eso así.
Sí, tú no lo has visto. Ahí te lo voy a enviar ahora mismo. Sí, papá, ¿qué? Esto es de verdad. Y lo que me dijeron, pero no lo he visto, así que no he visto fotos, que había hasta un billboard de esos cuadrados grandes, pero eso no lo he visto.
¿Qué? Sí. O sea, que ya están double down en el...
Ellos creen que esto es bueno. Mira, aquí está, Mi Prieto para el 2020. Alerta Progresista, aquí está, te voy a dar fuego ahora mismo.
No.
Sí. Es más, súbelo a Facebook y a Twitter.
En el email de...
No, una gráfica en Facebook. Esto fue un post en Facebook. Tiene 127 shares el screenshot que te envié.
No me jodas.
Sí.
Es que yo no puedo creer que estamos tanto en dev, cabrón. Sí. O sea, de verdad. O sea, yo no puedo. Yo no puedo. Pero es que, o sea... Entonces, hacemos estas cosas, pero no reaccionamos. No, chico.
Yo soy Pedrito. Soy Pedrito.
By the way. Uh-huh. Esa foto se ve media photoshopia.
Bueno, ahí hay retoque. Además del botox, hay retoque.
No te solo que hay retoque, es que o este cabrón se está apoyando, se ve muy fuerte Luis.
Bueno, no sé, él está haciendo ejercicio, él habla de que dejó de comer grasita y eso, y está haciendo ejercicio. Tú sabes que los hombres cuando se divorcian y eso, pues se meten mano porque...
Y sí. Y digo, y ahora además, ahora hay como tratamientos de esos para verse joven.
Claro,
que son
claro.
Hormonas.
No, y él se cambia el peinado y todo, o sea, que eso es parte del proceso.
Ok. Pero yo no sé si hay botox.
Sí, digo, algo se hizo en la cara.
Vaya, hablando, antes de ir a la pausa.
Sí, igual, el derecho tiene que se haga lo que quiera.
Vamos a la pausa porque quiero hablar, voy a aprovechar a hablar de eso.
Okay.
Que he visto un par de fotos por ahí. Ajá. Y un par de locos que yo me he quedado como que, ¿qué es esto?
Dale, vamos a la pausa. Aeronetpr.com, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más confiable servicio de internet, anuncia que durante el mes de julio tienen una oferta especial que incluye la instalación y el router gratis. Puede ser en tu negocio o en tu residencia. Llama ahora a Aeronet y recibe tu instalación y router gratis. Llama al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com para aprovecharte de esta oferta que solamente va a durar del 1 al 31 de julio. La instalación gratis incluye tiene que ser con un contrato de 24 meses. Así que ya sabes, Aeronet tiene esta oferta para ti. Llama 273-4143 o visita aeronetpr.com.
Regresamos. Miren, Jonathan, en la pausa estaba buscando, porque
la foto.
Yo no le creía a Luis.
Tú no me creías, Luis.
Y porque es que se ve hasta tan photoshopeada que yo no... Y fue hace 4 días, de hecho, en Alerta Progresista. Alerta Progresista es el, digamos, el Political Propaganda Arm. Sí,
sí. El órgano de propaganda del PNP. Digo,
pero que le responde a Pipo.
A Pipo. Ahora mismo están con Pipo, sí, sí. Y ellos estuvieron con Pipo en contra Ricky también, by the way.
Sí. Y están con Pipo y con J-Go, by the way.
Sí, claro, obviamente, pero sí, sí.
By the way. Ajá. Amigos, amiguis, amiguis.
Ajá.
¿Por qué estamos tan dándole tan duro a el retoqueo para la foto?
¿Por qué lo dices? Cuéntame. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo?
Para empezar, que las fotos de Wanda de los Billboards están, olvídate.
No, muchacho, olvídate. Sí,
Lozana.
Sí.
Ajá. El otro día vi otra foto de Eduardo, que, by the way, no entiendo por qué se está agarrando las manos tanto. Parece como si fuera como esta pose del 1945, que la gente hace así con las manos como...
Yo creo que eso es un gimmick de la pandemia, del fin del distanciamiento.
Está el garete, porque es que se ve, ¿cómo te digo? Se ve, además de forzado, se ve viejo, se ve como antiguo, como que, ¿qué es esto? O sea, no sé. Anyway, by the way, ¿cuántos logos ha tenido Eduardo Batti este ciclo electoral?
Pues me tallaron con 3 logos, o parece que ha tenido 3 logos.
¿Pero y por qué tanto?
Pues no sé. Pregúntale cuando lo entreviste.
Pero tú no, ¿sabes? No puedes decir, tú no eres parte de eso.
Yo no trabajo en esa campaña, mijo, yo no sé.
Ah, ok.
Yo no sé.
Ah, bueno, no, yo pregunto porque tú sabes. No. Pero 4 logos, sí, son logos distintos unos de otros. Sí. Es bien distinto.
Sí. O sea, yo te soy honesto, yo creo que los logos son overrated, sobre todo cuando es un candidato que tiene 100% de name recognition.
Sí. Pero, pues no hagas logos.
Sí, o no confunda a la gente. Claro, o sea, los primeros 2 logos eran logos de redes, porque no se hizo pauta ni publicidad con eso. Ahora no, ahora están gastando, chavitos. Ayer me salió un anuncio en YouTube. Y tienen billboards y mierda. O sea, que ya está corriendo por ahí. Pero sí, no quisiera uno... Por lo general no quiere cambiar el logo 37 veces. Sin duda, claro que no.
Ay, Dios mío. Bueno.
Y hablando...
Oye, esta semana...
Y donde hay logos y rótulos y mierda por todo el fucking oeste, que está... Eso está
fundido. Oye, eso te iba a preguntar. Yo te iba a preguntar porque tú, ¿verdad? Ajá. Eres más experto en Pava Politics que yo.
Ajá, ajá.
¿Por qué el oeste se ha convertido como en este bastión para la primaria?
Bueno, el oeste... Tradicionalmente popular, aunque desde Rosselló Padre para acá el PNP ha ido haciendo intros y ha ganado el distrito senatorial bastante con cierta regularidad. Pero, ¿verdad? Si uno piensa que si los populares van a ganar de nuevo, empiezan ganando por el oeste. Y eso pues ha levantado cierta efervescencia. Hay 6 candidatos para el Senado, si no me equivoco, solamente del distrito de Mayagüez Aguadilla. Y adicional a eso, hay muchas primarias de alcalde y todos los legisladores también, si no me equivoco, tienen primaria. Entonces pues hay un chorro de candidatos, hay primaria en Isabela, hay primaria en Aguadilla, hay primaria en San Germán, de alcalde, y eso pues levanta la efervescencia. Creo que hay primarias en Moca, no me equivoco. O sea, hay varias primarias.
Hay varias primarias, un montón de primarias.
Y obviamente hay primaria para la gobernación, etcétera. Y pues, mano, pues en el oeste decidieron que como se hace campaña en rótulos, si usted se ha dado una vuelta recientemente, brother, es una cosa absurda la cantidad de rótulos que hay.
Si usted va para allá, es una cosa ridícula.
Y si te metes para adentro de los pueblos, también. No solamente están en la principal, tú sabes. No solamente está en la militar y en la número 3.
Es una cosa ridícula.
Te metes para adentro y los bajan en todos lados.
Pero wow. Y han tenido rallies
y cosas, se las prenden fuego y se los tumban y se los dañan.
¿Sí?
Bah, muchachos.
Ah, estamos
sí.
Oye, pero yo vi que hay una que se llama Kailis.
Kailis.
Mira.
¿Cuál es la apellido de Kailis?
No me acuerdo, pero que esa candidata ha comprado trailers, camiones.
Sí, Kailis está corriendo para representante por acumulación.
Ha comprado popular. Camiones y un montón de cosas.
Sí. Y de hecho, no sé, fíjate, esto es una buena pregunta. Yo no sé si Kailis está con Tatito o con Jesús Manuel.
¿Verdad es? Vamos a hablar de eso porque no se lo hemos dicho a la gente. Uh-huh. Tatito quiere ser presidente de la Cámara.
Correcto.
Entonces, Tatito formó su corillo.
Compromiso Popular se llama.
Compromiso Popular. Que ellos coordinan mensajes, uh-huh. coordinan propaganda, coordinan actividad, coordinan gastos, todas esas cosas. ¿Verdad? Y está ese corillito, que ahí hay incumbentes y no incumbentes. O sea, gente que está buscando ser. Y entonces está en el otro lado, está ¿cómo es?
Jesús Manuel Fuerza Ortiz. Nueva. Fuerza Nueva. Sí,
o, sí Fuerza Jesús Nueva.
Jesús Manuel Ortiz, que tiene Fuerza Nueva.
Ajá, que tiene Fuerza Nueva, uh-huh. que es otro corillito, que hay incumbente, hay menos, pero hay, hay incumbente uh-huh. y hay candidatos aspirantes sí, sí. A la Cámara. Uh-huh. Básicamente esto ocurre entonces, siempre.
Pero la guerra se ha concentrado en los puestos por acumulación, ¿verdad? Porque sí. solamente entran 6, hay como 14 candidatos. Pero independientemente de los puestos de acumulación, donde se va a ganar o se pierde la Cámara es en los distritos. Entonces, pues hay en casi todos los distritos que son competitivos para el Partido Popular y que el Partido Popular puede ganar o sea, revalidar o ganarle al PNP. En casi todos hay un candidato de Fuerza Nueva y un candidato de Compromiso Popular. Y está lo más interesante. Está interesantísimo. Súper interesante.
Fuerza Nueva y candidato... O sea que, básicamente, lo que se supone que hicieran los candidatos a la primaria de la gobernación lo están haciendo... Dos candidatos para la presidencia de la Cámara de Representantes.
All politics local, papi.
Sí, 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 pero está bueno.
Digo, pero yo sé por experiencia propia que o sea, tanto Tatito como su Manuel llevan más de un año buscando esos candidatos, reclutándolos.
Sí,
o sea,
sí,
es
sí,
un proceso.
Los de Fuerza Nueva, los sí, de Fuerza sí. Nueva, ese.
Es un proceso, sí, sé, un proceso de par de meses. Digo, y así pasó. O sea, cuando con Johnny Méndez fue Quiquito versus Johnny Méndez, cuando Perello fue Perello contra Luis Vega, y cuando Sila fue Carlos Vizcarrondo contra Castrofón, y de Castrofón tenía la mayoría, pero Sila dijo jamás de Castrofón va a ser presidente de la Cámara y viró los votos que necesitaba para que Vizcarrondo saliera presidente de la Cámara. Siempre es bien pintoresco, bien chévere. Y recuerden que los distritos de la Cámara son interesantes porque son pequeños. Los distritos de la Cámara tienen más o menos 40,000 electores, entonces pues tú tienes cosas pintorescas, porque tú sabes. Mira, es chulo, es chulo.
Oye, y en los que he visto bien activo en la calle ha sido Victoria Ciudadana, que por fin entendió.
Están caminando, sí.
Sí, tienen que hacer caminata, sí. Me gusta.
Ya los vi pidiendo voto íntegro también. Caminate y voto íntegro. Cacho, papá, la vieja política.
La vieja ahí política, está. Seguro, seguro. Yo sé que a ellos no les gusta ver gente fea y tocar gente fea, pero pues, les toca, papu. He visto agaladamente... bien activa en
sí.
en el área oeste.
Sí.
Ah, ¿y es del área oeste?
Ella, yo no sé. Esta semana hizo una denuncia de Cabo Rojo, de Boquerón.
Ajá. Ella, ajá. No sé, pero ella se pasa metiendo en...
A lo mejor está por allá.
Entonces se puso a pelear porque Metro, uh-huh. que fue el único que levantó la denuncia, dijo que ella era una ciudadana.
Ajá.
Pero en el segundo párrafo dice que ella es una candidata. O sea, como que... pero hizo un drama, sí. que si los medios...
Tú sabes lo que no va a pasar, así. ¿Verdad? Sabes lo que no va a volver a pasar, ajá. ¿Verdad? Que le cojan una nota.
Exacto, ya está.
O sea, que ella pretendía que fuera un copy-paste, que cogieran copy-paste así y lo pusieran como ella lo puso en su comunicado de prensa.
Exacto.
Carajo, lo cubrieron, mano. Lo cubrieron. Puñeta.
En verdad está cabrón. O sea, como que
te dieron... Es que de verdad. O sea, que te digo,
como que no entiendo. De verdad. Pero mira, pero hizo una denuncia muy buena, de hecho... Pero Bobby Ramírez, que se llama el alcalde de Cabo Rojo,
sí.
Lleva años pidiendo que eso se lo transfieran.
Porque eso son fue una denuncia de las cabañas de Boquerón, que eso todavía lo tiene el gobierno central. Yo pensaba que eso lo habían pasado al municipio.
No, lo tiene Parque
Nacional, que ahora es de RD. O sea, Parque Nacional ya no existe.
Lo que pasa es que eso está en un limbo con... ahí pasaron dos cosas. Cuando... Se hizo una de las reorganizaciones esas locas de Ricardo Rosselló. Uh-huh. Parques Nacionales.
No, pero yo creo que Parques Nacionales lo mató Alejandro de Tito, by the way. Yo creo que eso pasó al DRD bajo Alejandro.
Yo creo que había pasado primero como que para Recursos Naturales.
Bueno, no sé. Pero, o sea, le quitaron. No sé, anyway. Dejó de ser Corporación Pública, estoy bastante seguro que bajó.
Exacto. Alejandro. Anyway, la cosa es que cuando pasa ese revolú, el problema que hubo es que hay cosas que la titularidad la tiene. Por ejemplo, Parques Nacionales administraba cosas que eran realmente de Recursos Naturales. O sea, la titularidad de las cosas la tenía Recursos Naturales, pero las administraba o las mantenía Parques Nacionales. Era una mierda así. La cosa es que cuando María, todos esos revolus, todas esas propiedades se destruyeron bien cabrón y los seguros no habían pagado. Creo que la reclamación era como 900 millones, una cosa así, y los seguros querían pagar 300 millones. Un revolú ahí. Y que esto es un chisme bueno. Cuando cuando Ricky gana, siempre lo seguro es el raque más cabrón del mundo, porque pues ahí guisa todo el mundo y en lo seguro es que realmente se, la gente se concentra en los contratos, pero en los contratos de seguro del gobierno de Puerto Rico ahí es que está el guiso de verdad. En contratos de seguro del gobierno y en los de tecnología, ahí es que está el guiso de verdad. O sea, ese es el guiso fácil. La cosa es que cuando gana Ricky, Real Legacy Assurance fue la empresa a través de un corredor de seguro que era donante de Ricky, que era de la campaña de Ricky, creo que era tesorero o algo así, se lleva la mayoría de los contratos de seguro del gobierno de Puerto Rico.
Ok.
De propiedad. ¿Qué pasa? Que cuando viene María, una de las que fracasó, o sea, una de las que tuvo que cerrar, que el comisionado las intervino, fue Real Legacy. Uh-huh. Entonces, la ley del comisionado dice... Fue la primera. La ley del comisionado dice que establece una regla de que si yo te voy a... Cuando yo coja la liquidación, yo te voy a pagar solamente hasta un tope. Tú te puedes tener $1 billion en reclamación contra esa aseguradora. Yo te voy a pagar solamente hasta 300 millones, creo que es lo que dice la ley, o el porciento, creo que es lo que establece. Uh-huh. Y entonces el gobierno, por su propia decisión, se quedó pillado por esa situación. Entonces ahora el Departamento de Recreación y Deporte no tiene chavos para poder reparar todos los parques y todas las mierdas. Y Bobby Ramírez lleva años, y yo creo que también Persa en su momento, lleva años diciéndole al gobierno central que le transfirieran el centro vacacional de Boquerón,
okay,
al municipio y que se convirtiera en una empresa municipal. Pues más lógico, ¿verdad? El municipio sabe tiene los recursos para darle mantenimiento, porque está allí. Y segundo, está más pendiente, porque es el municipio, ¿me entiendes? Uh-huh, no es el gobierno central. O sea, no es una cuestión far-fetched. Pero eso siempre se ha quedado ahí, qué sé yo, en su momento... Los centros vacacionales del gobierno de Puerto Rico dejaban billetes heavy. Le dejaban billetes al gobierno. O sea, a Parques Nacionales.
O sea, no quiero decir que eran billetes heavy, pero pagaban. Se pagaba. Digo, sí, y en verdad, Boquerón era el número uno. Boquerón pagaba todo.
Sí, pero ¿sabes? Se pagaba solo. No es que ganaban, pero se pagaban. Exacto. ¿Sabes?
Y eran. Que... O sea, yo fui un par de veces en mi familia de chamaquitos, se alquilaban, no me acuerdo, un verano entero, una semana entera con mis abuelos, que mis abuelos lo alquilaron y se pasaba bien y era muy barato. O sea, era bien.
No. Y la playita donde están.
Sí,
es dura.
Sí, es chévere.
Es dura. Sí, o sea, que de verdad que ¿sabes? Es una pena que estén en ese estado. Pero, volviendo al tema, o sea, me gusta la efervescencia que estoy viendo de Victoria Ciudadana. Y del PIB también, de hecho, que llevan, uh-huh, antes que Victoria, llevaban semanas caminando.
Y viste que levantó 16 mil pesos, levantó...
Oye.
16 mil o 26, no me acuerdo ahora. Juan Dalmau,
no recuerdo, pero él levantó 10, 11 con las camisas.
Exacto.
De Stadity.
Exacto.
Así que, oye, Juan está moviéndose más que la misma Alexandra Lúgaro.
Sustancialmente. Digo, Lugaro está haciendo, o sea, sus eventos en la calle, pero están quedando medio flojitos, by the way.
Sí.
No está yendo mucho. Los únicos más flojos que están quedando son los de Yulín, pero
No digas eso, coño, no digas eso.
Vi unas fotos de Yulín esta semana.
Ya no digas eso.
Anyway, pero sí. Hay cositas pasando, hay efervescencia ahí con todo.
Sí, no, pero y antes de que me vayan a sacar... No. Estoy hablando positivamente. Yo creo que esto es lo que tenían que hacer hace tiempo. O sea, no es solamente reunirte en las plazas de cada pueblo, porque ellos me van a decir, no, es que no es la plaza. No, hay que ir a los barrios, los sectores. La gente en Puerto Rico, en todas las instancias, comerciante, cliente, la gente le gusta sentirse importante, sentirse que tú le prestas atención. Que la gente, que tú los puedes tocar, que tú los puedes... Bueno, ahora mismo con la pandemia no los puedes besar, pero... Que sabes, que puedes besar nenes y ese tipo de cosas. Que la gente se sienta que tú los visitaste en su casa y que vino el candidato a la gobernación. Hernández Colón era un caballo y controló el PPD por todos los años que lo controló, porque era un tipo que entendía ese manejo, ese CRM, ese Client Relationship Manager, él lo tenía molado. Le escribía a la gente, visitaba los sectores, cartas que le enviaban a él como presidente del partido las contestaba él a mano. ¿Sabes? Ese tipo de dinámica es muy importante porque Puerto Rico es así. Por más que nosotros queramos decir que si las redes sociales, qué sé yo, las redes sociales son importantes para llevar el mensaje, pero no son todo. La gente política, la gente vota por emoción. O sea, la gente vota porque le cae bien, más allá de por las ideas. Oye, en ese sentido, by the way, Héctor Ferrer Jr., amiguis, amigo.
Cuídate, papi, cuídate.
Sí, o sea, yo sé que es una estupidez lo de sacar el dedo, qué sé yo, y whatever, y a veces uno quiere ser más papista que el papa, chévere. Pero amigo, amigo, usted está aspirando en un partido político que es viejo, es de gente vieja. Gente mayor. Y esas cosas no se ven bien.
Y si tú eres joven, si tú eres joven, que puede ser bueno ser joven, pero no puedes jugar al estereotipo, no puedes play al estereotipo malo del joven, que es la inmadurez, tú sabes.
Entonces tú sabes, tú caes en la cosa de que ya de por sí todo el mundo sabe que tú estás bam-rolling en el apellido de tu papá. Pues amigo, compórtate.
Pero no importa, va a salir primero o segundo anyway, aunque saque el Leo. Eso es la verdad. La primera popular.
¿Tú crees?
Sí, sí, sí. Va a salir él y Jesús Manuel primero o segundo en algún orden.
Pero él está...
primero.
Él, está,
él es fuerza nueva.
Él es fuerza nueva.
Sí, él es fuerza nueva. Sí, 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 él es fuerza nueva. Él y Gaby López, el que era de vivienda pública, es fuerza nueva. Ajá. También.
¿Pero Gaby López va a salir?
No sé. Yo voy a votar por él. Pero no sé si va a salir.
Gaby López no es un mal candidato.
No, es tremendo tipo, tremendo tipo. Yo voy a votar.
No, 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 no. Y no lo es. Yo creo que es un tipo... O sea, con una idea.
Pero no, fresh, o sea, él, no sé cuán conocido sea y no me parece que tenga los fondos para hacer lo que hay que hacer para que te conozcan en una campaña.
Ah, ya.
O sea,
ya,
porque
ya.
Uno pensar, o sea, si tú eres un candidato desconocido y estás corriendo por acumulación, que es una carrera nacional, pues tienes que ir a televisión tarde o temprano. Y para ir a televisión, o sea, tú no puedes ir a televisión con 5,000 pesos. Porque tú necesitas que el anuncio repita muchas veces, tú necesitas como 25, 30, 35 mil pesos para ir a TV.
¿Y Jesús Manuel tiene chavito?
Yo no sé cuánto va a levantar, pero Jesús no necesita ir a TV. Jesús es el novato del año de esa delegación, Jesús lo quieren todos los populares.
Sí, sí,
o sea,
él es el rookie del año.
Sí, sí, él no creo que necesite ir a TV. Pero Jesús fue a TV la primera vez. Y de hecho, si no hubiera ido, y quedó quinto en la primaria, ¿quedó quinto o cuarto? Cuarto yo. Llevo cuarto.
Cuarto, cuarto.
¿Y
Héctor, Ferrer Jr. ha levantado chavito?
No ha levantado, que yo
corriendo
sepa,
con su,
pero va
corriendo
a salir
con su apellido.
Por el apellido. Sí, sí. Eso no...
Corriendo con su apellido.
Y además que le es la misma cara al pai. Tú ves la foto en la papeleta modelo y tú dices, diablo, la misma cara al papá.
¿Pero tú crees de verdad que va a salir primero?
Sí, sí, sí. Yo conozco a mis populares, papi.
Ay, Dios mío.
Sí, sí, va a salir primero. No sé si primero o segundo. Eso es lo que estoy diciendo, pero va a salir sin problema.
Qué barbaridad. Hey. Qué barbaridad. Oye, volvemos a lo mismo. Pues si te llamas igual que tu papá, fuck it. O sea, no puedes hacer más nada. Pero, mano, este chamaco, tú sabes, cero. Cero. Porque Jesús Manuel se la ha ganado.
Claro,
el mismo Gaby López se la ha ganado. Tú sabes, cualquier persona. Pero cero. Cero, o sea, nada. Que tú tienes... que tú tienes para pa esto, no sé. Bueno, anyway, no voy a decir mucho porque después te llaman.
Te atacan.
Que, sí, no, y te
aquí
llaman
no
a ti.
Aquí no estamos atacando de aquí, estamos dando consejos.
Sí, no, después te llaman a ti a decir que yo la tengo.
Y digo, by the way, yo te puedo confirmar que en el 1998, en la campaña de la quinta columna, si yo pasaba por un pueblo y habían unos tipos estadistas, todo el mundo le iba a sacar el dedo. Pero no había Facebook, ¿me entiendes? Nadie iba a subir la foto.
Exacto.
Ahora pues
exacto.
Hay que cuidarse porque está todo el mundo pendiente y lo que quieren es joder, lo que quieren hacer es lo que hicieron, tú sabes. Sí. Que se vaya a viral y hacer daño, así que pues...
Que güey, se ha convertido... Él ha sido dos memes.
Dos memes, sí, sí, sí. Sí, sí. Ayer Gaby Medina puso en Twitter algo como que no sé si va a ganar, pero sin duda la carrera del más memeable ya la ganó.
Sí, porque sí, es que también. En verdad, no, pero el que estuvo cabrón, el de...
El video de del lanzamiento.
Es que el video estuvo malo.
Que él está como en el patio de su casa y está saludando así, como si fuera gente.
Entonces, alguien decidió, alguien parece que vio un tutorial en YouTube de slow-mo, o algún video, y dije, vamos a meterle slow-motion a esto, para que se vea más dramático todavía. Y tú dices, ¿pero por qué? Es como la candidata. Oye, by the way, aquella candidata que estaba saludando a nadie la semana pasada en un pueblo por
esa
allá.
Esa hizo el razón. Mismo error de Héctor, pero yo digo. Ella es candidata al Senado de Ponce. Marieli González, creo que se llama. Ella es la hija de nadie. Ella es la hija del alcalde Jayuya.
Ok.
Sí. Así que. Y creo que va a ganar la primaria. Hay como 5 candidatos en el distrito de Ponce, si no me equivoco.
Pero en el distrito de Ponce la de alcaldía está buena.
Sí, esa está buena.
La de.
Sí, esa está buena.
¿Cómo que se llama él?
Ahí está el doctor Irizarry Pavón, que es el presidente del PPD y que es mi cliente.
Está gastando chavo.
Que es mi cliente. Está gastando chavo. Es mi cliente. Y va a
transparencia, transparencia, transparencia. Para que la gente después no diga.
Digo, ustedes pueden ir al contador electoral y buscar quiénes son mis clientes. Están los cheques, o sea, me pagan. Y el hijo de Ico Zayas, Rafi Zayas. Pero esa primaria, fíjate, por lo menos te puedo decir...
Espérate, ¿otra vez el hijo de Ico Zayas?
No, es la primera vez que corre, es la primera vez que corre.
Pero este no es el que es chef.
No, este es Rafi. Rafi es abogado.
Ah, ok.
Rafi es como de nuestra edad, quizás un poquito mayor que nosotros.
Ok.
Y por esa primaria, te puedo decir que no está nada sangrienta. Sorprendentemente, porque los populares en Ponce llevan matándose 3 elecciones corridas. Bueno, entre ellos y dividiéndose.
Yo me acuerdo, o sea, Mallita gana, y como gana, es porque todavía, de hecho, todavía...
Su primera victoria es porque el PPD se divide y...
Se divide y sacan el movimiento autónomo. Pues,
retan a Ico como incumbente en primaria, Ico gana la primaria, pero la gana como por 90 votos. Entonces Carlos Girau, que era el administrador del municipio, bajo Churumba, monta el movimiento ponceño, corre por ese partido y divide el Partido Popular. Y entonces ganan el 2000.
Pero ahí hay culpa también de la presidencia del PPD en ese momento, que no logró como que limar las asperezas. Porque bueno, yo recuerdo que ahí fue que mandaron a Aníbal José, a yo sí como comisionado especial, a tratar de resolver la situación. Y nunca se pudo llegar a un acuerdo, y por eso fue que Girao sacó el movimiento autónomo ponceño. Eso fue
2008. Y después de 2012, aunque ya no era Girado el candidato, el movimiento volvió a tirar a otra persona. Sacaron votos también. Y en el 2016 Mallita ganó limpio. O sea, ganó... lo que pasa es que ahí el candidato del Partido Popular era Vasallo. Y pues Vasallo, francamente, nunca ha cogido como mucha fuerza.
Está cabrón. O sea, Mallita tiene el pueblo jodido.
Mallita es la peor alcaldesa de Puerto Rico en cualquier tipo de
mesa. Yo viví en Ponce... el primer cuatrienio de Mallita, 2009-2012. Y yo te puedo decir, o sea, digo, Ponce venía jodido. No es que tampoco era que ella lo jodió, pero Ponce venía jodido. Pero Mallita no hizo nada. O sea, como que no era... O sea, ella sí tenía un as, que ella era muy presente en el pueblo, por lo menos ese primer cuatrienio. Era muy presente en muchas actividades, ella caminaba por allí todos los días. O sea, como que la gente se sentía que ella escuchaba a la gente. Pero no hizo nada. O sea, no hizo nada.
Yo te puedo decir, el problema que tiene Mallita hoy en esta ronda es que pues ha perdido todo tipo de credibilidad. Y en la encuesta del Nuevo Día, la última, la de marzo, que el Nuevo Día hizo una sobremuestra en el sur por el terremoto y preguntó por todos los alcaldes del sur, la única que salía mal, que sacaba C, D y F, era Mallita. Todos los demás alcaldes de todos los partidos, el alcalde de Yauco y de Guánica, PNP, sacaban A y B. El alcalde de Guayanilla y Peñuelas Populares sacaban A y B. Y Mallita sacaba C y D. En una encuesta que el PNP está ganando todas las contiendas, toda la gobernación, todo. O sea, que los PNP te están diciendo que Mallita está al garete.
O sea, que en este tumbado Mallita lleva 2008-2012, son 4 años, 2012-2017, 2-4 años. O sea, lleva 3-4 años, 12 años.
Lleva para el 4.
¡Wow!
Va a acabar para su cuarta elección.
¡Wow!
Yep.
¡Wow! Pero sí sé que este chamaco está metiendo chavo, el doctor.
Sí, el doctor tiene varias ventajas porque él es doctor de internista de Reforma y él tiene miles de pacientes y lleva siendo doctor en Ponce toda su vida, toda su carrera. O sea que todo el mundo ha pasado por ese consultorio. O la abuela tuya, o tu tía, o alguien ha pasado por ese consultorio y tiene relación personal con mucha gente. Y él también es, además de ser presidente del PPD ahora, él ha sido legislador de minoría como por 8 años. O sea, ya él lleva jodiendo y fiscalizando 8 años.
Ah,
o sea, que no, tampoco salió de la nada.
Ok. ¿Y ha reestructurado el partido? Y todo
sí. Lleva presidente. Él ganó la presidencia al principio de este cuatrenio, lleva presidente 3 años. O sea, en verdad, a mí me gusta mucho la organización y son tremendos clientes en general. Lo hacen súper bien. Su equipo de campaña es bueno y eso. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo va. Mira, y ya saliendo de la política local, pero quedándonos en la política local, renunció Tres Palitos y Caco.
Oye, pero Tres Palitos llevan un Jory Party Tour.
Hoy están el nuevo día diciendo sus errores. ¿Cuáles fueron sus errores?
Es que, mire, mis errores, John le dijo al país que yo me echara la culpa a mí, pero yo no abrí un canal con la legislatura. Y yo, cabrón, o sea, ¿entiendes? O sea, tú tienes una ley que dice claramente que tú requieres de la legislatura para tú aprobar muchas de las cosas. ¿Cómo, puñetas, ustedes no tenían una...? O sea, ¿cómo ustedes, la legislatura los citaba a una vista pública y ustedes no iban? What the fuck? Pues, ahí está el resultado, papito. Tú sabes.
Pero está interesante el timing. Porque, o sea, él se va, en cierto sentido, para tratar de darle un... Yo creo que él se está yendo en parte para tratar de darle un break a que sean los republicanos los que nombren los próximos.
No es por eso.
¿No?
No es por eso. Él estaba negociando y él entendía que a él lo iban a renominar.
Okay.
Por eso era lo de esta cosa de Latinos from Trump y todas esas cosas.
Ajá. ¿Vale, Sherman?
Sí, el Sherman. Y entonces él estaba pues pensando que le iban a nominar. Y parece que el amiguito lo que de verdad estaba interesado era que le dieran una embajadura. Que lo nominaran en ambassadorship en algún lado. Okay. Y para que ustedes tengan una idea, ser embajador,
tremendo guiso.
En verdad, es un guiso.
Depende de dónde te manden. Si te mandan a un sitio con conflicto y eso, hay que trabajar y joderse de verdad.
Exacto, pero si te mandan para Argentina.
Usualmente el embajador de París, por ejemplo, el embajador en Francia es como alguien bien cercano al presidente, que es como un regalito, es como que toma, vete a vivir a una mansión allí en París por 4 años y ya.
Exacto,
y a Mingueliali, y a qué sé yo.
Exacto. Y el embajador de Noruega o el embajador de los países europeos duros, o sea, Alemania.
Si tú eres el embajador en Mogadishu, en Somalia, ahí esa hay que joder.
Te la jodiste. Eso es un más trío. Porque inclusive si tú eres el embajador en México o el embajador en cualquier país.
Yo tengo un amigo boricua que trabaja en la Embajada de México. Y se joden trabajando porque hay mucho trabajo, o sea, todo lo que es inmigración y refugiados y todo, o sea, se corre por la Embajada de México. Básicamente la Embajada de México es el headquarters para toda Latinoamérica del Departamento de Estado, o sea que hay mucho trabajo, no es fichureo.
La Embajada de México, eso es un tema interesante, pero la Embajada de México en su momento, cuando habían, o sea, México en un momento dado, cuando la Guerra Fría se convirtió en este hotspot de espías.
Sí, porque México siempre ha sido neutral y México siempre le ha dado asilo a todo el que quiera. O sea, la política internacional de México siempre ha sido neutral. Y habían comunistas
sí.
refugiados porque Stalin los quería matar y habían conservadores refugiados porque salieron de Cuba y se encontraban ahí, vivían en la misma Ciudad de México.
Sí. Y había un tema de...
Digo, y ahora mismo están mudando la embajada está en Paseo de la Reforma, justo frente al Ángel, y se va a mudar en parte por sino por preocupaciones, porque el edificio de al lado de la embajada, con el edificio alto, lo compraron los rusos.
Ok.
pues vaya, nos vemos para el carajo.
Exacto, okay.
Así que, bueno, pero anyway, cabrón, no te vayas por la tangente, vamos más de una hora.
Pero espérate.
Entonces renunció porque no le dieron el guiso.
Él no le dieron el guiso. Parece que ese guiso le dijeron, flaco, no vas para ningún lado.
Okay.
Y entonces pues renunció. Porque no lo... Y tampoco antes... Y yo creo que es también para evitar un papelón, tú sabes, de que no lo renominaran.
Ok.
La realidad es que no van a renominar a nadie.
Van a dejar las vacantes. Y que sea el próximo gobierno.
Van a dejar las vacantes y las van a dejar... O sea, puede ser que Trump, ¿verdad? Pues... Bean Trump decida
abrir la puerta, sigue ahí, dale.
Ajá. Bean Trump le diga envíe 7 nombres y dale por ahí para abajo, porque la ley promesa, recuerden que tiene dos mecanismos: el mecanismo normal de que el presidente puede enviar al Senado los nombres a la confirmación, o el de las listas.
Correcto.
¿Verdad? Que es la recomendación de Cámara, de Senado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que,
y esta semana nos enteramos, porque yo no me acuerdo, a mí se me había olvidado, no lo sabía, que Caco García y José Carrión III fueron nominados de Paul Ryan, que era el speaker de la cámara. O sea que técnicamente, si se fueran por el proceso de la terna, que de no tiene lista. Que ir a confirmación del Senado, tendrían que ser nominados por Nancy Pelosi.
Exacto.
Y yo entonces, te puedo garantizar lo que sea que la Casa Blanca de Donald Trump no va a nombrar a nadie recomendado por Nancy Pelosi. Entonces tú puedo garantizar.
Exacto. Y recordamos algo, que ahora mismo la Junta, para todos los efectos prácticos, si sale Caco y Carrión tercero, se quedan 5. Uh-huh. Y de esos 5, 3 son demócratas.
Cierto, ¿eh?
Porque está Ana Mato Santos.
Correcto.
Está, que no ha renunciado. Uh-huh. Está Ana Mato Santos. Está este...
El que fue presidente del BGF de Rafael.
Estos son señores. Díaz, González, González.
González, González.
González, González, González. Que me dicen que es super blue. O sea, sí, eso sí, es sí. Fotuto demócrata. Uh-huh. Y habría... De los otros tres, había uno de ellos. Yo no sé si es el juez González.
No sé.
Ya uno
no.
De ellos.
Ok.
Uno de ellos era de los demócratas.
Ok.
Pero nada, al final del día, que sean demócratas, eso no significa que sean menos malos. Porque uh-huh, tú sabes, uh-huh, uh-huh. Eso no tampoco cambia la cosa. By the way, que no me dejaste terminar el tema de México. Vean The Wasp Network.
Ah, no la he visto, Netflix. La tengo en la lista.
Está buenísima.
La tengo en la lista.
Y ahí, obviamente, es del lado del gobierno cubano.
Mira, están los miembros de la Junta, son José Carrión III, Andrew Biggs, que es súper conservador, Caco Exacto. García, Arthur González, que es el ex juez de quiebras que tú dices, Ana Mato Santos, José R. González, que fue el ex director del BGF, y David Skill. David
A. Yo no sé Skill. Si es Skill. Yo no sé si es Skill.
No, yo creo que González es el que
o es el juez González.
Sí, sí. Porque Skill es profesor de Penn y es como medio conservador, si no me equivoco.
Sí, no, pero no tan conservador. Es como medio... El que es bien conservador, súper conservador, es el otro,
Biggs.
El Calvito.
Sí, sí, Andrew. No, Andrew Biggs no es el Calvito.
No,
es
el Calvito.
Calvito es el González. No, Andrew Biggs en Twitter se pasa peleando con uno. Digo, yo nunca he interactuado con él, pero se pasa peleando con la gente.
Sí. Y es súper ideólogo con esto de los planes de retiro.
Sí.
Bueno, yo creo que él es de Heritage, ¿no?
Uh-huh. Creo que sí.
¿Cómo que se llama? Juan González. ¿Cómo que se llama el cabrón este? ¿Juan qué?
Se llama Arthur J. González.
Ah, Arthur J. González. Sí.
De NYU. Y fue... Sí. Fue juez de quiebra del Southern District of New York del 95 al 2012. Incluso fue juez fue presidente del Tribunal de Quiebra.
Hablando del Distrito del Sur, qué chisme lo del arresto de Ghislaine Maxwell, de la de Epstein.
Viste que estaba como en un compound en New Hampshire, era como una casa en el tope de una colina.
Sí, pero entonces lo que se viene rumorando es...
Que se va a suicidar esta semana.
No, que se viene rumorando es que William Barr quería hablar con ella.
Pues lo he visto, pero no sé si es fake news.
Yo también, yo no he podido confirmarlo.
Por eso.
No tengo duda, pero no tengo la confirmación.
No lo he visto. O sea, he visto en Twitter lo que la gente lo está poniendo, pero no sé si es real y no, pues no le he dado
por la razón. Ok, pero vamos a poner un poquito en contexto a la gente que no, a lo mejor no sabe. Ghislaine, porque es que se menciona, Ghislaine Maxwell... era la novia de Epstein.
Pero era la alcahueta, realmente.
Pero era la alcahueta, era la que le... el revolú.
Y hablaba con las muchachas y les decía que todo
iba a estar bien. Si usted ve el documental en Netflix, ella juega un papel protagónico en ese documental. Y siempre se ha vinculado de que ella era la que conectaba a todo el mundo. Uh-huh. Con el revolú.
Y hay miles de fotos de ella con Trump, con Clinton.
Sí,
sabes. Ella es hija de un billonario inglés y siempre ha sido una socialite. O sea que se movía en esos mundos.
Así que pues nada, esa es la situación. O sea,
pero para detalles de ese caso, vayan y escuchen el Grayson de nuestro amigo Tonita, que le mete a ese tema mucho más que nosotros.
Sí. Porque hay un par de cosas ahí de teoría de conspiración y él sabe cuáles son y cuáles no son.
Sí.
Pero nada, pero Ghislaine la arrestaron. Eso está fuerte, está duro.
Vamos a ver. Y la arrestó el Southern District. So vamos a ver hasta dónde estira el chicle, pero fue el mismo Southern District que arrestó a él.
No, entonces... Y acuérdate algo, que en estos días está la teoría de conspiración de que Trump quería sacar al de Southern District por eso.
Bueno, lo sacó, igual que Wanda, un viernes por la noche, hace dos viernes, así que...
Lo sacó.
Pero lo que pasa es que eso, no solo está investigando a Epstein, está investigando a Rudy Giuliani, está investigando a la compañía de Trump, las fundaciones de Trump. O sea, que hay muchas más cosas.
Sí, muchas más cosas.
Mira, Johnny, vamos a dejarlo hasta ahí. Y recordando a los amigos y amigas que si quieren escuchar lo que tuvimos que decir de la defensa de Elías Sánchez y el segmento de Noticel, tienen que ir a nuestro Patreon, patreon.com.
Y Tommy Lauren, ¿cómo es Tommy Lauren?
Y Tommy Lauren Boricua, patreon.com, diagonal puesto para el problema. Allí se suscriben y escuchan ese contenido exclusivo.
Exclusivo, nadie lo tiene.
Y comentan y nos escriben y hablan con nosotros, así que... pues hasta aquí, Jonathan Lebrón.
Pues dale, que la fuerza lo acompañe. Bye.
Bye.